Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 12 de marzo, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Espero les agrade el programa. Hoy vamos a referirnos al tema de las sanciones económicas, petroleras fundamentalmente, contra Venezuela. Porque es un tema que ha vuelto al debate nacional en virtud de lo sucedido con la empresa Chevron y las decisiones últimas de la administración de Donald Trump de suspender la licencia que estaba permitiendo la explotación y la comercialización de petróleo venezolano por parte de esta empresa estadounidense. Las sanciones, vamos a entenderlo en primer lugar, son sanciones contra Venezuela. No es como dicen por allí algunos que defienden las sanciones, pero que les da vergüenza defenderlas y entonces inventan, no son capaces de asumir su responsabilidad, sino entonces dicen que las sanciones no son contra el país, sino que son contra Maduro, y son contra Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, es decir, la cúpula gobernante. Que las sanciones son contra ellos y que por lo tanto el país no sufre. Eso es una mentira, bueno, gigantesca, producto de la cobardía de quienes no pueden explicar su posición antivenezolana en relación con las sanciones. Uno puede entender que la gente esté, alguien en particular o muchos, estén contra el gobierno de Maduro, que estén contra Maduro mismo, que quieran que se vaya, que quisieran que renunciara, que quisieran tumbarlo. Uno entiende todo eso. Pues esos son deseos, sentimientos, decisiones de la gente a las cuales tiene derecho. Así como otros tienen derecho también, igual derecho, a decir que Maduro es muy bueno, que Maduro debe seguir y que van a volver a votar por Maduro cada vez que se abra. El que tenga el derecho a decir eso, ambos, su grupo, uno en contra y otro a favor, no significa que tengan razón. En absoluto, ninguno de los dos. Porque, de hecho, ninguno de los dos tiene razón. Pero tienen el derecho a hacerlo. Entonces, una cosa es tener el derecho a tener una posición y otra cosa es engañar. Engañar a la gente, manipularla, aprovechándose o de la ignorancia, o de la ingenuidad de la gente, pues la engañan. Las sanciones que impiden que Chevron produzca petróleo no son contra Maduro. A Maduro no le va a pasar absolutamente nada con esas sanciones. Maduro va a seguir comiendo tres veces al día, tomándose el whisky o el vino, o lo que quiera tomarse, los jugos de naranja, lo que quiera tomarse. Y lo mismo van a hacer todos los miembros de la cúpula gubernamental. Van a seguir teniendo una vida muy por encima, pero muy por encima de la vida que tiene el resto de los venezolanos, aunque haya sanciones, aunque Chevron no explote ni una gota de petróleo. Yo una vez estuve en Cuba, en un evento internacional que hubo, y pude ir y conocer el Palacio de la Revolución, porque hubo una recepción en el Palacio de la Revolución. Y en esa recepción había de todo. En de comida había desde langosta hacia abajo, ya recuerdo. Eso no significa que el pueblo cubano comiera todas las cosas que estaban allí siempre, no. Pero sí existían. Es decir, aunque la nación cubana estaba sometida a, no sé si, ellos no hablan de sanción de los gringos, sino que hubo una demanda porque nacionalizaron una serie de empresas y no las pagaron, etcétera, y entonces eso llevó a un embargo, esa era la palabra que utilizaban, a un embargo. Bueno, llámese embargo, llámese sanciones. El ingreso al país se redujo enormemente, pero no se redujo para evitar que la alta burocracia del Estado, la alta burocracia gubernamental, siguiera viviendo como venía viviendo, ni para que no pudieran hacer recepciones internacionales, ni para que no pudieran mantener sus embajadas en otros países. Todo eso lo podía hacer y lo sigue pudiendo hacer el régimen cubano. Bueno, lo mismo pasa en Venezuela con las sanciones. Las sanciones no le van a evitar a Maduro ninguna actividad diplomática, ni sus viajes se van a ver reducidos. Ni los platos en su mesa se van a ver afectados, en absoluto, ni de Maduro ni de la cúpula gubernamental. Porque además, el número de ellos son muy pocos, digamos, comparado con los millones de venezolanos que sí se van a ver afectados con el aumento de los precios, con la inflación, con la no existencia de divisas suficientes y entonces el valor del dólar subiendo y subiendo y el bolívar para abajo, para abajo, para abajo. Es decir, es la gente la que se va a ver afectada. Es más, las sanciones son para que la gente se moleste, para que la gente se canse, para que la gente salga a la calle y para que la gente esté en contra del gobierno. Ese es el objetivo de las sanciones. Entonces, por favor, María Corina, por favor, Leopoldo López, por favor, Borges, no insultes la inteligencia de los venezolanos diciendo que las sanciones son contra Maduro y que no tienen nada que ver con el pueblo venezolano. Por favor, no insultes nuestra inteligencia. Pero dejando claro esto, hay que entonces también decir que las sanciones afectan la economía, porque si no la afectaran, no las tomarían. No es que la economía se echó a perder en Venezuela por las sanciones. No estamos diciendo eso. La economía se echó a perder en Venezuela por la mala administración de la economía que hizo el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Chávez dispuso de 1,3 billones, billones criollos, billones latinos, billones hispanos, billones venezolanos, si lo quieren. 1,3 billones de dólares. Eso es 1,3 millón de millones de dólares. En un lapso de unos 12 años. De eso dispuso. Y aquí no hay obra física que pueda explicar qué se hizo ese dinero. Y ese es un dinero que ha podido abrirse un fideicomiso enorme para garantizar una serie de cosas. Y no se hizo. Se dilapidó. Se regaló. Se botó negligentemente. Se robó también en buena parte. No todo se robó, por supuesto. Bueno, esa economía es destruida por esa mala administración chavecista. De Chávez inicialmente y de Maduro posteriormente. Eso es claro, pero las sanciones agravan eso. Y dificultan la recuperación de la situación. Y eso es así porque si no, no las pondrían. Y esa ha sido la historia de las sanciones en toda vez que las han puesto. Porque Estados Unidos usa las sanciones económicas. Para el mundo entero, no es nada más para Maduro. En este momento esa elevación de aranceles a Canadá, a México, a China, son una suerte de sanciones que está produciendo el gobierno estadounidense contra esos países porque tiene un objetivo en relación con los mismos, en relación con Canadá quiere, está molesto porque Canadá no se mete como un Estado de la Unión, pues él quiere que sea un Estado de la Unión Americana, pues. Decía el Estado número 51, él quiere ese, y como Canadá no ha aceptado eso, pues entonces le pone una sanción. Y entonces también le va a poner sanciones a los daneses, a Dinamarca, porque no quieren salir de Groenlandia, por ejemplo. Y bueno, y Panamá deberá estar temblando, pero a lo mejor también le pone sanciones. Bueno, a Panamá a lo mejor lo que quieren es invadirla y hacer lo mismo que hicieron cuando se metieron a buscar a Noriega. Ahora, históricamente, se demuestra que las sanciones producen daño económico, deterioro de las condiciones de vida de la gente, sufrimiento del pueblo ante el empobrecimiento del país, ¿verdad? El desempleo que generan, la quiebra de las empresas, los daños a la infraestructura privada y los daños a los servicios. Las sanciones muchas veces impiden poder comprar repuestos. Recuérdense cuando tuvimos allá por el 2019 la peor situación desde el punto de vista de sanciones, con una hiperinflación enorme, ¿verdad? ¿Cómo no se conseguían cuestiones de primera necesidad en los mercados? No se podía, no se conseguía. Bueno, porque no había dinero para comprarlas, para importarlas, no había. Entonces, las sanciones sí afectan a la gente. Decir lo contrario es una estupidez. Es un insulto a la inteligencia de la gente y es una manipulación de la oposición por su cobardía, de esa oposición que ha pedido sanciones, por su cobardía, porque no es capaz de todo enfrentar con la cara descubierta y decir, sí, estamos de acuerdo con las sanciones, porque sí, porque queremos que si los venezolanos sufran, para que no sigan apoyando a Maduro, y que sufran, para que salgan a la calle a protestar, y que no les importa si les disparan o no, sino que salgan a la calle y tumben a Maduro, que es lo que están buscando y qué es lo que buscan las sanciones. Por eso María Corina ríe cuando hay las sanciones y cuando hay esa situación, pues, bueno, porque esa ha sido su política siempre. A alguna gente no le gusta eso, que uno lo diga, porque María Corina es intocable. Aquí no hay nadie intocable. Nadie. El libertador Simón Bolívar no es intocable. Menos va a ser María Corina intocable. Por favor, no sean imbéciles quienes piensan de esa manera, pues. Y se los digo clarito, pues. Si quieren, apagan en este momento la transmisión y no me sigan escuchando, porque voy a seguir diciendo las cosas que yo pienso, lo cual además es mi derecho. Tengo mi derecho a expresarme contra el gobierno, contra la oposición, contra quien sea, siempre y cuando no esté ofendiendo a la gente, no la esté insultando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se afecta al gobierno y se afecta a la población. Ambos se afectan por las sanciones. Ante esto, los gobiernos, para sostenerse en el poder, que es lo que un gobierno quiere hacer, un gobierno no quiere irse, un gobierno quiere mantenerse y sostenerse en la población. Sobre todo más si es un gobierno como este, como el actual, que es un gobierno que tiene un carácter autoritario, dictatorial, que es un gobierno que además está presionado por la Unión Europea, por Estados Unidos, no es que está presionado por Paraguay, o por la Argentina de Milei, no. El problema es que tiene un gobierno presionado por una gran cantidad de países del mundo, los más poderosos, Estados Unidos es uno de los que lo presiona. Entonces, este es un gobierno que necesariamente sabe que si sale del poder, bueno, personalmente sus líderes no van a tener dónde ir, e incluso los pueden buscar donde sea, ¿no? Y de repente termina quién sabe dónde, y quién sabe en qué circunstancia. Por lo tanto, este es un gobierno que ya lo hizo, ya se adaptó y buscó opciones productivas, comerciales y financieras para subsistir y mantenerse en el poder desde el 2019 en adelante. Ya lo hizo en peores circunstancias. Entonces, ¿ustedes creen que en este momento no lo va a poder hacer? Ya tiene la experiencia, ya sabe cómo se maneja eso. Y entonces ya están preparando, y ya lo vienen preparando desde hace tiempo, todo lo que van a hacer para tratar de sobrevivir pese a las sanciones. Ellos quisieran que no hubiera sanciones, por supuesto, pero ellos no van a aceptar dejar de ser ellos para evitar las sanciones. No, ellos pueden reducir, su forma de actuar, pueden dar una serie de concesiones, pero no van a dejar de ser ellos mismos, ni se van a ir porque haya sanciones. Es decir, es en casi toda la totalidad de los casos en el mundo entero, las sanciones nunca han producido los cambios políticos buscados, nunca. Se sacrifica a la población en forma inútil, como se la sacrificó del 2019 en adelante con todas las sanciones anteriores, se la sacrificó. Se sacrificó a los enfermos de diálisis que murieron, que le echen mucho la culpa a Maduro. Bueno, Maduro tiene parte de culpa, por supuesto, ¿no? Pero quienes le echan esa culpa no se fían que ellos, apoyando las sanciones, están también actuando en contra de esos enfermos renales, por ejemplo. Están también actuando contra ellos. Entonces, es una situación en donde la sensatez tiene que privar. Y para que haya sensatez, hay que tener un conocimiento claro de cuál es la situación real. de que las sanciones sí afectan la economía, claro, y sí afectan la producción, y afectan el comercio del país, y afectan a los empresarios que están comerciando, y afectan a los trabajadores porque pierden sus trabajos, y afectan a la población en general porque los servicios se deterioran, porque hay inflación, porque hay una devaluación monetaria al no haber suficientes divisas. Todo eso producen las sanciones. Eso hay que saberlo para tener una posición clara en relación con las mismas. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a un intermedio musical.
En nuestro intermedio musical escucharemos el aria Vici d'arte, Viví de arte, del segundo acto de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, en la que la protagonista, Floria Tosca, cantante lírica, eleva una plegaria de amarga queja por la mala suerte que le ha deparado el destino, pese a haber sido siempre una persona de bien. La congoja surge del brutal asedio amoroso de Scarpia, jefe de la policía realista, quien la chantajea con la condena a muerte de Mario Cavaradossi, el amor de Tosca, si no se entrega a sus deseos carnales. En la interpretación de Vici d'arte de Floria Tosca, escucharemos a la soprano lírica rumana Angela Georgiou, quien inicia su carrera en 1990 y que se destaca cantando obras de Verdi y de Puccini. Está considerada como la mejor Violeta de la ópera La Traviata en los últimos 20 años, así como una de las mejores Mimi de Bohemia y Magda de la Rondine. Es una cantante de este siglo de voz potente y sonora y de una actuación teatral excelente. Escuchémosla.
Thank you.
con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Y vamos a continuar con el análisis sobre las sanciones petroleras a Venezuela. Decíamos que la probabilidad de que una política que ya fracasó en 2019, cuando se produjo la máxima presión contra Venezuela, sea ahora exitosa, es cero. Por ahí Luis Vicente León dijo que tendía a cero. Yo creo que no tiende, llega a cero, es cero. La probabilidad de que eso ocurra es cero. Lo que entonces significa que podemos decir que es imposible, que es imposible que ocurra, que es imposible que tengan éxito por esa vía. Están destinadas a fracasar. Los gobernantes actuales, que son los mismos del 2019, ya saben cómo sortearlas, ya tienen las estructuras internacionales, ya conocen los mecanismos internacionales para eso, y bueno, los van a poner en práctica ahora mucho más rápidamente y con mayor facilidad. Todas las encuestas dicen, todas, que la mayoría de los venezolanos rechazan las sanciones petroleras u otras. Y por supuesto que las tienen que rechazar porque saben que las sanciones los golpea a ellos y no a la cúpula gubernamental. Las condiciones de vida de la cúpula gubernamental no cambian. Cambiará su estrés. Tendrán mayor estrés ahora porque tienen que lidiar con un problema que habían aparentemente ido resolviendo. Bueno, esa es la presión que ellos tienen. Pero no tienen otra presión, no se le va a ir la luz, la electricidad a Miraflores, ni va a dejar de tener agua. Y quienes tienen su residencia, bueno, tendrán también sus plantas eléctricas afuera, esperando que la luz se vaya para principalmente prender las plantas eléctricas. Y habrá el gasoil para alimentar esas plantas eléctricas. El gasoil no lo tiene la planta eléctrica del edificio tal que no encuentra gasoil, pero ellos sí van a encontrar el gasoil. Entonces, todas las encuestas por eso dicen que la mayoría de los venezolanos rechazan las sanciones. Y las petroleras más todavía, ¿no? La gente puede estar dispuesta a hacer sacrificios para salir del gobierno. Sí, eso es cierto. Está dispuesta, de hecho lo ha demostrado. Pero no hace esfuerzos en vano. No va a hacer esfuerzos que no sirven para eso. O sea, no acompañan unas sanciones que no sirven para nada. Eso no lo van a hacer. Eso no lo hace nadie. Nada más lo hacen, bueno, los obtusos o quienes tienen un negocio con que Maduro no se vaya, porque al final eso también es lo que ocurre. Aquí hay un sector político, una Asamblea Nacional en el exilio con unos diputados que cobran en dólares, unos partidos de oposición que reciben unos sueldos también, sus funcionarios en dólares, y que esos dólares los reciben de precisamente la situación internacional en que estamos, en donde hay activos venezolanos congelados en el exterior, activos gubernamentales, hay empresas venezolanas en el exterior, también las cuales están siendo administradas por ellos, y hay, bueno, organismos internacionales como la USAID, que da su dinero para tumbar gobiernos. Y bueno, hay unos estafadores de la Plataforma Unitaria Democrática que utilizaron muy poquito de ese dinero para tratar de tumbar al gobierno de Maduro, y el resto del dinero se lo embolsillaron o lo metieron en sus cuentas bancarias. Le robaron a la USAID. Hay unos ladrones, unos señores ladrones, que le robaron a la USAID, que es una agencia norteamericana. Entonces, bueno, yo digo, ladrón que roba a ladrón tiene un siglo de perdón, dice un refrán hispano. Entonces, estos señores se permitieron robarle a quienes nos han robado a nosotros por años, cuando tenían las concesiones petroleras, etcétera. Nos robaron y nos robaron el hierro cuando compraban la tonelada a 2 centavos. Es decir, Sí, a dos centavos de los viejos, porque esto lo pasa los venezolanos actualmente no saben lo que son 2 centavos. Bueno, 1 centavo era la vigésima parte de un bolívar, 2 centavos es la décima parte. Entonces nos compraron la tonelada de petróleo a 0,1 bolívar. Ese era el monto. Ahí nos estaban robando. Bueno, eso que nos robaron, ahora resulta que unos políticos venezolanos que estaban en el exilio les pidieron un dinero para tumbar a Maduro y se cogieron la mayor parte del dinero. O sea, robaron a la USAID, la desfalcaron. Bueno, a mí no es que me alegro, pero me entró un fresquito de todas maneras. Fíjate que esto se le robaron a los estadounidenses. Vaya si serán hábiles. Bueno, falta ver ahora si los estadounidenses van a cobrar ese robo con prisión. Eso lo veremos en los meses que vienen, porque entiendo que la averiguación se ha abierto. Vamos a volver entonces al tema. Volver a la práctica ya fracasada produce desinterés y rechazo de la gente. Deteriora al liderazgo político que las impulsa, porque hace perder la conexión entre ese liderazgo político y los votantes. Hace perderlo porque estos se cansan de aquellos. Y eso todo lleva al atornillamiento de los gobernantes que se quiere sacar. Entonces, al final, las sanciones, además, le dan una excusa a Maduro cuando dice, bueno, aquí no podemos aumentar los sueldos porque hay sanciones. Aquí no podemos hacer tal cosa porque hay sanciones. Mentira, todo eso es mentira. Pero él lo dice y lo usa como excusa. Y la gente entiende porque si hay menos dinero porque hay menos recursos, bueno, no hay forma de aumentar los sueldos. Bueno, la gente tiene que pensar por qué. Si el PIB aumentó durante todos estos últimos años, bastante cantidad. ¿Y por qué? Si la proporción de la ganancia en el PIB se mantuvo, ¿por qué la proporción de los salarios en el PIB bajó del 40% que era a menos del 20%. Eso lo tiene que pensar la gente. Aumentando el PIB y los sueldos para abajo. Solo que demuestra que hay una política salarial contraria al interés del país. Aunque algunos chavecistas por allí, muy revolucionarios en el pasado, muy duros en el pasado contra los gobiernos de Abel Copey, ahora aplauden y se quedan callados y excusan todo lo que haga el gobierno porque, bueno, son las sanciones y esta es la revolución. Imagínense, si esto es la revolución, ¿qué será la involución entonces? En el caso electoral, por ejemplo, decir que la abstención generará un cambio, es decir, que no hacer nada produce algo, es pensar que se puede lograr un efecto contra el gobierno sin que medie siquiera una muestra de descontento, como la que sería una nueva derrota electoral al gobierno. Es como si un ejército deja de combatir, abandona los campos de batalla, abandona las calles, las carreteras, las ciudades, las instalaciones militares enemigas que había tomado, los puertos y aeropuertos, las fábricas y campos de cultivo. Abandona todo eso, no lucha más y con eso dice, bueno, déjame sentarme aquí a esperar la derrota del enemigo. Eso es simplemente una locura. Es un absurdo total, completo. Es inexplicable cómo alguien piensa que no yendo a votar se va a lograr lo que el gobierno quiere. Porque al final lo que el gobierno quiere dice, no podemos votar porque el CNE hizo esto, el CNE aquello. Pero votaron en 2018 en julio o no votaron y no era el mismo CNE. Y no le dijo Maduro que ni por las buenas ni por las malas. Y Diosdado no le repitió que ni por las buenas ni por las malas. Pero ellos siguieron haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo. Y le dijeron que María Corina estaba inhabilitada. Y ellos, no, la candidata es María Corina, porque ellos son tosudos. La candidata es María Corina, la inhabilitada, esa es la candidata. Y bueno, te vamos a poner la que María Corina diga. Bueno, hay cerebros que funcionan de esa manera. Yo lo que aspiro es que los cerebros de los venezolanos, los cerebros de quienes sufren la acción del gobierno y sufren la acción de esa oposición, bueno, comiencen a razonar en forma distinta y no se dejen llevar por las visceralidades que se llevan estos. Entonces, anatemizar a quien vote es ridículo. Llamarlo alacrán, llamarlo vendido, llamarlo lo que sea a quien vote es ridículo. Cada quien hace lo que considere más adecuado. La gente tiene derecho a pensar distinto, a proponer opciones de lucha diferentes, a escoger lo que piensa más conveniente y por lo tanto tiene derecho a votar o no votar. El que no vota, el no voto no es ridículo, no es que uno le dice que es un traidor a la patria, no, se equivocó, eso está equivocado, y uno le argumenta, porque está equivocado. Pero es que aquí la cuestión es la verdad, que la mejor defensa de los derechos es el ejercicio vehemente de los mismos. No es sentarse y dejar que le pase a uno por encima, no, en absoluto. Entonces, si usted está defendiendo la democracia, si usted está defendiendo la participación electoral, usted tiene que ir a votar independientemente que piense que le hacen trampa. Usted, un preso político, no deja de defenderlo, lo sigue defendiendo y sigue yendo al tribunal y sigue presentando en el tribunal pruebas y presentando escritos en el tribunal, a pesar de que sabe que ese tribunal está controlado por el Ejecutivo y que no va a ser un tribunal imparcial y que no le va a dar la libertad a si fuera inocente. Usted sabe eso, pero no abandona al preso político, en absoluto. Aquí se estuvo luchando porque soltaran a los adolescentes detenidos, que uno sabía que no podía ser que todos esos adolescentes fueran traidores a la patria. No tenían edad para ser traidores a la patria. Para ser traidores a la patria tiene uno que tener ciertos años. Pues no puede ser así. Un muchacho de 11, 12, 14 años a ser un traidor a la patria. No le ha dado tiempo de reflexionar suficiente para traicionar a nadie. A nadie. Puede ser un vándalo que tira piedra, que quema caucho, que quema carro. Eso sí puede ser. Pero traidor a la patria no. Y terrorista a mí no. Porque un vándalo no es un terrorista. Vandalismo es una cosa y terrorismo es otra, y eso es claro, y eso el gobierno lo sabe. Pero el gobierno transforma el vandalismo en terrorismo para buscar penas más mayores, para que la gente se asuste y deje entonces de salir a la calle a protestar. Entonces, no se trata de que quien no vote es un opositor insigne y quien vote es un alacrán desagradable. No es así. No es así, ni al revés tampoco. Aunque la estupidez humana así lo pregone. Las diferencias existen y lo democrático es el respeto de las mismas. Es imposible que todos pensemos igual, imposible que todos pensemos igual. Lo que sí deberíamos es tratar de ponernos de acuerdo en cómo razonamos, cómo argumentamos, cómo le damos base a nuestros planteamientos. A mí muchas veces escribo en x.com y inmediatamente sale otro y me dice que yo soy un viejo baboso de yo no sé qué cosa. Porque él no tiene en su cerebro suficientes neuronas para poder argumentar en contra de lo que yo argumenté. No tiene. Y entonces, como no tiene suficientes neuronas para eso, lo único que puede hacer es insultar. Y tratar de ofender para que yo me moleste. Claro, yo no me molesto, yo lo hago es que me río de la pobre capacidad intelectual que tiene ese personaje. Pobre ser, pienso para mí. Quienes se oponen al gobierno no pueden usar los mismos mecanismos que usa el gobierno para enfrentar a sus posibles aliados. La Mesa de la Unidad Democrática, fíjense ese nombre. Y después la Plataforma Unitaria Democrática. Fíjense, tiene unitaria y tiene democrático. En los dos casos los tiene. Pero en ningún caso es unitario. Ellos no buscan la unidad con nadie. Ellos lo que están con ellos ya llegaron a la unidad, que son ellos. Pero la unidad con nosotros, los opositores, no, con eso no, porque esos son alacranes. O son lo que sea. Entonces, los califican o los descalifican como los descalifica el gobierno a ellos cuando les dice traidor a la patria, escuálido o lo que fuere. Como descalificaba Fidel Castro a sus opositores llamándolos gusanos. Entonces usan las mismas cosas que usan los gobiernos que ellos enfrentan. Son unos anticomunistas furibundos, pero imitan a Fidel Castro, que era un comunista, a la hora de insultar ni siquiera al enemigo, ni siquiera a Maduro, sino a quienes son más, a quienes están más cerca de ellos que de Maduro, los llaman alacranes. Y todo el que no, si, todo el que sea opositor, que no sea ellos, no sean ellos, es un alacrán. Eso es lo que dicen los demócratas unitarios. Vamos a ver si en algún momento cogen mínimo o la inteligencia, pues, tienen algún soplo que le venga del cielo, que los ilumine, ¿verdad? Para ver si cambian. Y si no lo hacen, bueno, entonces ojalá que la gente, el pueblo venezolano, los olvide y ya no les haga más caso. Y ya entonces se pongan a hablar y sean ellos solos hablando y más nada. Los olviden, olviden a Egu, olviden a María Corina Machado. Ojalá que eso ocurra, porque en este momento ellos son la interferencia mayor para lograr una unidad opositora que pueda realmente enfrentar al gobierno de Maduro. Esa es la verdad. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.